Nuestro Señor es digno de nuestra alabanza. Vamos a abrir nuestra Biblia en esta noche a Zacarías, el capítulo 4. Y vamos a leer los versos 6 al 9. Zacarías, el capítulo 4 y los versículos 6 al 9. Entonces respondió y me habló diciendo: Esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte, delante de Zorobabel? Serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo: Las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán, y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Padre celestial, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, tu ayuda, la unción del Espíritu Santo. Danos, Señor, corazones abiertos para recibir tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra que tiene poder, poder para cambiarnos, poder para consolarnos y guiarnos. Te necesitamos esta noche y clamamos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Zorobabel era el gobernador en Jerusalén. Cuando un remanente de los judíos regresó del cautiverio en Babilonia, se le dio la tarea, junto con el sacerdote Esdras, de reconstruir el templo en Jerusalén, que había sido destruido por los babilonios unos 70 años antes. Esta fue una tarea enorme y aparentemente imposible para un grupo de judíos tan pequeño y pobre. Además del costo real y el labor de la construcción del templo, este pequeño grupo también tenía muchos enemigos que querían impedir que reconstruyeran el templo en Jerusalén. Entonces, parecía una tarea imposible. Estoy seguro de que Zorobabel podría haber estado tentado a ni siquiera comenzar la tarea, pensando que nunca podría tener éxito en cumplirla. Fue la voluntad de Dios, pero imposible, aparentemente. Pero Dios, en su gracia, le da al profeta Zacarías una palabra de aliento para que se la dé a Zorobabel, para darle ánimo. Y la palabra era: no con ejército. Es decir, no por la fuerza de un ejército humano, no por la multitud, no con fuerza. Es decir, no con el vigor o la fuerza del hombre, su habilidad, su talento, su inteligencia. No, sino con el poder, con la riqueza y la capacidad del Espíritu de Dios, la tarea se cumpliría. Eso fue la promesa. Por el poder y la dirección y la provisión y protección del Espíritu Santo, Zorobabel terminó la reconstrucción del templo. Y unos 500 años después de cumplir esa tarea, el Hijo de Dios, Jesús, apareció en ese mismo templo con el mensaje de la redención para todos los que creen. ¿Qué obra importante tuvo Zorobabel, verdad? Gracias a Dios que él cumplió su tarea, aunque parecía imposible. Pero con el poder del Espíritu Santo, la voluntad de Dios fue hecha. Y hermanos, así es. La voluntad de Dios siempre se cumple únicamente por el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo manifestado en y a través de hombres y mujeres de fe. La obra de Dios es exactamente eso, la obra de Dios. Cada asamblea local que predica la verdad no es la obra de hermano o hermana fulano de tal. Yo soy pastor, pero esa congregación allá no es mía. Pertenece al Señor. Y la única manera de hacer la voluntad del Señor en esta vida es por aprender a rendirnos al poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Nosotros también hemos recibido varias tareas bastante difíciles del Señor, que a veces parecen ser imposibles también cumplir. Pero podemos, hermanos, podemos obedecer la palabra, sea lo que sea. Podemos ser los creyentes que debemos ser. Jóvenes, no vayan a hacer excusa. Usted, ya siendo joven, como José, puede ser ejemplo del creyente, pero solamente por el Espíritu Santo, no por la fuerza de su juventud. Esa fuerza rápidamente se pasa. ¿Verdad, José Nese? Ahí estás. Esa fuerza de juventud se pasa rápidamente. Pero el poder del Espíritu Santo nunca va a fallar. Nunca. Entonces, es buena noticia para nosotros los ancianos también, ¿verdad? Nosotros podemos seguir haciendo la voluntad hasta que el Señor venga o hasta la muerte. Nosotros también tenemos un enemigo como Zorobabel. Nuestro enemigo quiere impedirnos de hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? 1 Pedro 5:8, debemos reconocer que hay un enemigo. Hubo enemigos de Zorobabel, enemigos poderosos. Pero igual se terminó el templo con aclamaciones de gracia. Es por la gracia de Dios que tenemos acceso al poder del Espíritu Santo. Pero tenemos que aprovechar este acceso. 1 Pedro 5:8. Sed sobrios y velad. Tenemos que fijarnos en nuestras tareas espirituales. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sí, él tiene propósito. Pero en cada situación, cada prueba, cada dificultad, hay dos propósitos. Satanás quiere usar las dificultades de la vida para impedirnos de hacer la voluntad de Dios. Y debemos entender eso. Pero en la misma prueba, nuestro Padre tiene otro propósito. Para cumplir su voluntad en nosotros, para nosotros y a través de nosotros. Y depende de nuestra fe cuál propósito va a salir. Si tenemos fe en la fidelidad de nuestro Padre, nosotros vamos a beneficiarnos de su propósito, que tiene beneficio eterno. Nuestro enemigo, él es poderoso. Sabemos eso. Él constantemente nos ataca de muchas maneras diferentes para distraernos y tentarnos a dejar de hacer la voluntad del Señor. Zorobabel seguramente fue tentado de vez en cuando, tal vez cada día, de dejar de construir el templo. Satanás usa muchos instrumentos diferentes para tratar de derrotarnos. Satanás usa conflicto con los impíos. Necesitamos darnos cuenta de sus maneras, de las maneras del enemigo que él usa. Y él usa conflicto con los impíos y no debemos ser engañados y distraídos por esos conflictos. Sabemos lo que Satanás quiere hacer, pero no vamos a aceptar el propósito de nuestro enemigo. Vamos a aceptar el propósito y la voluntad de nuestro Padre y vamos a seguir haciendo lo que Él quiere, pero con el poder y la dirección del Espíritu Santo. Satanás también usa conflictos con otros creyentes. Y tal vez esos conflictos son los peores. Porque decimos, bueno, es creyente y así me trata. ¿Y por qué voy a continuar haciendo la voluntad del Señor? Porque es la voluntad del Señor. Por eso. Satanás usa enfermedad, dolencia y tentaciones de pecar todo. Y la única manera de vencer a Satanás y sus propósitos es por medio del poder del Espíritu Santo. Voy a repetir muchas veces esa frase. Vamos a considerar algunas de las tareas que se nos han dado como creyentes. Y vamos a ver cómo el Espíritu Santo nos capacita a tener éxito en el cumplimiento de la voluntad de Dios en estas tareas. Vamos a leer 2 Corintios 5. Segunda Corintios 5, el verso 17 al 21. Nosotros como creyentes tenemos la responsabilidad y privilegio, pero es una responsabilidad, una tarea, de testificar a otros acerca de Jesús. Tenemos esta responsabilidad y a veces parece un poco imposible. Yo no puedo hablar de Cristo a otros en cuanto a su salvación. Tengo vergüenza. Soy tímido. La realidad que hay entre nosotros, personalidades que son caracterizadas por la timidez, ¿verdad? ¿Se dice? Timidez, gracias. Y otros naturalmente, bueno, con de nuevo podemos decir, pero eso es personalidad natural. No estamos hablando de nuestra naturaleza, nuestros talentos. Cada creyente puede testificar con confianza acerca de la salvación que hay en Cristo Jesús. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene ¿de quién? De Dios. ¿Quién nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación? ¡Qué tarea importantísima! El ministerio, el mensaje de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra, el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¡Qué privilegio tenemos de testificar a otros acerca de este mensaje de reconciliación! Pero, ¿cuándo fue la última vez que usted habló con alguien sobre su necesidad de aceptar a Jesús como su Salvador? Es una pregunta. Es para examinar su vida. Si está cumpliendo la tarea. Se nos ha dado la responsabilidad de contarles a los pecadores acerca de Jesucristo. Y es una gran responsabilidad, pero es el único mensaje que puede dar vida y esperanza a la raza humana. Hay muchos mensajes ahí en el mundo, ¿verdad? Pero nosotros tenemos la única mensaje que tiene esperanza verdadera, que dura, que pasa esta vida, aún pasa la muerte. Es un mensaje de vida eterna. El enemigo a menudo nos dice que seremos rechazados y perseguidos por otros si testificamos a otros acerca de Jesús, ¿verdad? Por miedo de ser rechazados por otros, muchas veces los creyentes no testifican de Jesús. Pero es nuestra carrera aquí en la tierra. Somos embajadores. Pero hermanos, yo no puedo, no soy predicador. No importa. Cada creyente es embajador. Si ha recibido la vida eterna, usted ya tiene algo para compartir. 2 Corintios 3. Otra vez vemos que estamos sin excusa. Porque no depende de nuestros talentos, nuestra personalidad, nuestra inteligencia, no depende de nada de eso. No es por ejército, ni por fuerza, sino con el Espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Segunda Corintios 3:4. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. ¿Quién envió al Espíritu Santo? Dios. Nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Esta porción de Escritura me da confianza para poder ponerme de pie en frente de ustedes y procurar proclamar la verdad, porque yo tengo mucha vergüenza por mi castellano. Y si es por mí, yo no quiero equivocarme y ponerme acá en frente de ustedes. Pero yo tengo que creer esta palabra. El Señor va a hacerme competente, por lo menos lo suficiente para comunicar lo que Él quiere comunicar en esta noche. Yo tengo esa confianza. Usted puede tener la misma confianza hablando con su compañero, su vecino. Puede tener la misma confianza, no en usted mismo o sus habilidades, sino en el poder del Espíritu Santo, la fidelidad de Dios. Hechos 4:31. Cada día hay que empezar el día con oración. Yo no digo que tiene que arrodillarse en un altar específico, pero a veces aún antes de levantarse de la cama, en su corazón, en su mente: Señor, te necesito hoy. Dame oportunidad para hablar con alguien que tiene corazón abierto. Necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo, es cierto eso. Pero necesitamos pedir también, orar. Pedro y los hermanos que estaban con él, es lindo leer el capítulo 4 de Hechos, el capítulo entero, pero por lo menos vamos a leer el verso 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué fue el resultado de eso? Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Podemos ser ministros competentes, embajadores fieles. Otra tarea que parece imposible es que debemos vivir una vida piadosa. Primera Pedro 1, los versos 14 y 15. Aquí tenemos una frase, un mandamiento otra vez, que me parece imposible. No sé cómo voy a obedecer este mandamiento. Primera Pedro 1:14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Imposible. Yo sé mi carne. Yo sé mis tendencias. Yo sé mis tentaciones. ¿Puedo realmente vivir una vida santa? ¿Una vida que se caracteriza por la piedad y que honra al Señor cada día? Muchos creyentes ya ni siquiera intentan, procuran vivir una vida piadosa porque han fallado una y otra vez. Porque estaban tratando de vivir para el Señor en su propia fuerza. No voy a pecar hoy, no voy a pecar. ¿Va a pecar? Gálatas 5:16. Aquí tenemos una promesa bien clara. No dice tal vez, pero dice en Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Si andamos en el Espíritu, si andamos en su poder, escuchando su voz, primeramente por medio de la palabra de Dios, y después de aprender, reconocer su voz en la palabra de Dios y poner la palabra de Dios, ponerla por obra en nuestra vida, vamos a empezar a reconocer la voz del Espíritu Santo, porque está de acuerdo con la palabra. El Espíritu Santo inspiró y registró para nosotros en la Biblia sus direcciones para nuestra vida. Y si andamos en el Espíritu, en su poder, no vamos a pecar. No es que tenemos que procurar no pecar. Si andamos en el Espíritu, no vamos a pecar. Si aprendemos a rendirnos a la vida de Cristo que está en nosotros, no vamos a pecar, porque la vida de Cristo en nosotros no puede pecar. No es por ejército, no es con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu. Romanos 6 y los versos 12 a 14. Si no vamos a aprender a andar en el poder del Espíritu Santo, hermanos, seremos esclavos al pecado. Es tan simple. Tenemos solamente dos cosas para escoger. Podemos escoger esclavo al pecado o andar en el poder del Espíritu Santo. Romanos 6:12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos, tiene el sentido de rendirse, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Bueno, si quieren anotar, voy a dar otra tarea, pero ya tocamos este tema estudiando la vida de José. Pero tenemos la tarea de regocijarnos en las pruebas. Tenemos la responsabilidad de dar gracias en y por todo. Otra vez, es una tarea imposible. Porque estamos hablando de cosas reales y serias en la vida. A veces tragedias en la vida. Y necesitamos, la única manera que podemos dar gracias por estas cosas tan pesadas es por el poder del Espíritu Santo. Voy a dar solamente una tarea más. Tenemos muchas tareas que podemos cumplir. Podemos tener éxito en cumplir estas tareas solamente por el poder del Espíritu Santo. Hebreos 12, los versículos 1 y 2. Muchos de los hermanos, y yo también, hemos hablado mucho de ganar a Cristo como nuestro premio, como nuestro esposo. Hemos usado varios términos para hablar de esta doctrina. Pero muchos, incluyendo a muchos jóvenes, cuando hablamos de los sacrificios necesarios, hay que sufrir con el Señor para ser coheredero. Cuando hablamos de sacrificios y de sufrimiento, muchos creyentes dicen, ni voy a procurar ganar a Cristo porque es imposible. Yo no puedo ser tal creyente fiel. Es una mentira de Satanás. Y si no fuese por las promesas que encontramos en la Biblia, yo tampoco pensaría que yo puedo sentarme en el trono con Cristo. ¿Yo? No. Otra vez, yo conozco mis debilidades. Yo no puedo. Pero yo quiero sentarme con Cristo en su trono en la eternidad, porque eso es lo que Él quiere para mí. No es orgullo decir yo quiero ser parte de la compañía de la esposa. Eso no es orgullo. Bueno, yo sé que hay hermanos que tienen tal orgullo en cuanto a esta doctrina. Yo sé eso. Hay hipócritas. Hay los que tienen un motivo equivocado. Pero yo quiero ganar a Cristo como mi esposo, porque eso es lo que Él quiere. Yo quiero agradarle a Él. Él murió no solamente para salvarme del infierno. Gracias a Dios por eso. Y si fuese la única cosa que Él hizo para mí en la cruz, igual voy a adorarle para la eternidad, por la eternidad. Pero Él me salvó no solamente para salvarme del infierno, me salvó para sentarme en su trono. Yo no entiendo, no puedo comprender completamente tal amor. pero lo acepto. Agradezco al Señor por tal amor. Y yo no quiero ofender a mi amado por decir, gracias, pero no gracias. Eso sí es arrogancia, hermano. Eso es arrogancia. Rechazar el propósito de su amado. Pero yo entiendo que yo puedo alcanzar el lugar más alto en los cielos, pero no con ejército, ni con fuerza, mi fuerza, sino con el Espíritu, dice Jehová de los ejércitos, Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos, ¿dónde? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El hermano Andrés enseñó sobre estos versos, ¿verdad? Y me impresionó otra vez esta verdad. Yo soy el gozo del Señor. Él sufrió el sufrimiento de la cruz para ganarme a mí. ¡Qué maravilla! Yo quiero ganarle a Él. Todos los creyentes están corriendo. Bueno, por lo menos están por, ¿cómo se dice? La vereda, la pista, ya están, y algunos están corriendo, pero necesitamos correr para ganar, y solamente por el poder del Espíritu Santo. Y bueno, vamos a leer también 1 Corintios 9. Dos pasajes, dos referencias más. 1 Corintios 9, 24 al 27. Hermanos, no inventamos esta doctrina. Algunos nos acusan. Pero no inventamos esta doctrina. Está acá claramente en la palabra. Pablo dice, ¿no sabéis? 1 Corintios 9, 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona incorruptible. Así que yo de esta manera corro, dice Pablo. No como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, no de balde, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Eliminado de qué? ¿De su salvación? No. De ganar a Cristo. como el premio. Podemos, hermanos, realmente tener esta esperanza de sentarnos con Cristo en su trono. Sí, pero solamente por el poder del Espíritu Santo. Estamos empezando a entender la importancia de la persona y la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. El Espíritu Santo no es un pensamiento o una doctrina nomás, una doctrina fría. El Espíritu Santo es Dios, es una persona. Y necesitamos reconocerle como parte de la Trinidad. Y necesitamos reconocer su obra en la Trinidad. La Trinidad es una en naturaleza y en propósito. Eso es la unidad de la Trinidad. Pero cada miembro, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cada uno tiene su parte en este plan, este propósito divino de Dios. Y reconocemos al Padre, Él es nuestro Padre. Él es el autor de la salvación. Y el Padre, sí, conocemos al Padre, hablamos del Padre. Y sabemos el Hijo, Él murió por nosotros. Sí, sabemos lo que Él hizo. Sabemos la obra de Jesús. Pero necesitamos crecer hasta el momento en que podemos entender el Espíritu Santo. Fue enviado para revelarme la voluntad de Dios y para capacitarme de hacer la voluntad de Dios. Efesios 5, terminamos con esta porción. Efesios 5, 15. Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Es cierto, cierto, hermano. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo en el contexto de esta porción de Escritura no está hablando de una sola experiencia. Se puede hablar de recibir el don del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Se puede decir, yo fui llenado en esa experiencia. Está bien eso. Pero Pablo está hablando de algo diferente. No solamente una experiencia. Él está hablando de diariamente, estando gobernado por el Espíritu Santo. De estar bajo su control e influencia. Una persona borracha con el vino está bajo la influencia del alcohol, ¿verdad? El borracho dice y hace cosas que de otro modo no haría ni diría, ¿verdad? Es necio lo que dice cuando está borracho. Lo mismo ocurre con el que está lleno del Espíritu, pero en un sentido bueno. Cuando estamos bajo la influencia del Espíritu Santo, bajo su control, cuando la palabra de Dios que el Espíritu inspiró, cuando la palabra gobierna nuestra vida, estamos bajo el control, la influencia del Espíritu Santo. Y estando bajo la influencia del Espíritu Santo, somos capaces de hacer y decir cosas que normalmente no podríamos hacer ni decir, porque estoy borracho con vino nuevo. Eso es el pensamiento acá, de estar lleno diariamente. Podemos ser la clase de creyente que debemos ser, cada uno de nosotros, no importa su edad. Vamos a dar oportunidad a los hermanos que quieren una vez más aprovechar la oportunidad de pedir este don. Pero antes de hablar con esos hermanos, quiero ver las manos de los que ya han recibido el don del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. ¿Cuántos ya han recibido? ¿Eh? ¿Muchos? Ahora, otra pregunta, y no quiero ver las manos esta vez. ¿Cuántos de ustedes cuántos de ustedes están viviendo una vida gobernado por el poder del Espíritu Santo? Porque yo conozco a una gran cantidad de creyentes que recibieron el don del Espíritu Santo, hablaron en otras lenguas y ahora son los creyentes más carnales que yo conozco. ¡Qué lástima! ¡Qué mal gasto! No tenemos nada ¿por qué jactarnos? Hablamos en lenguas una vez. No. Pero podemos agradecer al Señor por el privilegio de estar lleno del Espíritu Santo cada día de nuestra vida. Cuando terminó la construcción del templo Zorobabel, ¿qué fue su aclamación? ¡Mira lo que yo hice! ¡Cumplí el templo! ¡Qué hermoso! No. Gritó, ¡gracia! ¡Gracia! Solamente por gracia, por el don del Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, los que ya han recibido este don, cada día debe ser lleno del Espíritu Santo y bajo su influencia. Vamos a cantar, hermana, por favor, algunos coros de alabanza. Y sin tardar, hermanos, y sin más instrucción, y si por ahí algunos no reciben el don esta noche, hay que seguir pidiendo en su casa, en su asamblea local. Hay que pedir a su pastor: pastor, ora conmigo, yo quiero recibir. No es que solamente en el campamento hay oportunidad. Pero este don es algo que usted tiene que recibir como individuo delante de su padre y de la mano de su padre. no tiene nada que ver conmigo o con otro. Es un asunto entre usted y su padre. Hay que pedir. Entonces hay oportunidad, si quiere pasar aquí enfrente, vamos a cantar y alabar al Señor y vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo en una manera muy especial, una onda de la presencia del Espíritu Santo. Hermana.